Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hasta el pasado 7 de agosto, poca gente, la verdad, que conocía a Daniel Sancho. Un joven de 30 años, criado a la sombra de la fama de sus padres, los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Poco se conocía de él más allá de sus pinitos como cocinero en su canal de YouTube.
Muy buenas, disfrutones. ¿Cómo estamos? Vamos a hacer hoy un arroz con almejas espectacular, con 7 ingredientes que tengo aquí. Vamos a hacer un arroz en 25 minutitos de otro nivel. Almejas, arroz, ajo, guindilla, cebolleta, perejil.
Pero todo cambió el pasado 7 de agosto. Fue detenido por la policía tailandesa, acusado de matar y descuartizar a un cirujano colombiano de 45 años llamado Edwin Arrieta. A partir de ahí ya habrás escuchado de todo, porque la investigación prácticamente fue retransmitida en directo con escenas además de lo más surrealistas. Con este material, esta madrugada hora española, arranca allí en Tailandia el juicio, que puede extenderse hasta principios del mes de mayo. La policía tailandesa acusa a Daniel Sancho de homicidio con premeditación, ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción también de documentación de la víctima. La defensa tratará de argumentar que Daniel mató al doctor Arrieta en defensa propia. Aparte de su perfil mediático, que lo tiene, y al margen de todo el morbo que suscita la investigación por el tipo de asesinato y la relación de los implicados, lo cierto es que se trata de un ciudadano español que se enfrenta a cargos muy graves que pueden acabar con una sentencia a muerte. La clave está en que sus abogados puedan demostrar que Daniel Sancho cometió el crimen sin planearlo y sin premeditación. Esta es la clave que puede marcar la diferencia entre una sentencia a pena de muerte y una sentencia a cadena perpetua, los dos escenarios más probables. Y demostrar esto no es fácil, porque las pruebas contra Daniel contemplan la compra de cuchillos o sierras antes precisamente de cometer el crimen. La defensa intentará demostrar que no adquirió ese material con la idea de matar a Edwin Arrieta. Daniel Sancho contará con un traductor y podría testificar al final del juicio. El panorama que tiene es complicado. Es bastante complicado para él. Si resultara condenado a pena de muerte, todavía podría jugar una última carta, la de pedir el perdón real. Hay antecedentes, al menos dos. El más llamativo y parecido es el caso de Artur Segarra, quien fue condenado a la pena capital en el año 2019 por asesinar y descuartizar también allí en Tailandia a David Bernat, un empresario español. En este caso, el perdón del rey acabó en cadena perpetua. Una sentencia de prisión permanente salvaría la vida de Daniel, pero podría implicar que cumpliera condena en una cárcel de máxima seguridad tailandesa. Te puedes imaginar que tampoco es un destino agradable. El tercer escenario pasaría por la absolución. Si se consigue demostrar que Daniel Sancho actuó en defensa propia, más o menos en un mes acabará el juicio. La sentencia podría conocerse hacia el mes de junio. Están pasando más cosas que debes conocer, más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, por aquí seguimos con el lío patrio. La Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado debate este lunes sobre la ley de amnistía al procés. Lo hace sin la intervención de ningún miembro del gobierno, pero sí de 6 presidentes autonómicos del Partido Popular y también el de la Generalitat de Cataluña en funciones, Pere Aragonès. Este ha asegurado que si la amnistía es posible, también lo será el referéndum de autodeterminación. Precisamente el Supremo cita a declarar el próximo 17 de junio de manera voluntaria y por videoconferencia al fugado Carles Puigdemont en la causa abierta por terrorismo en el caso Tsunami Democratic. Y tremendo accidente de tráfico el que ha ocurrido la pasada medianoche en la provincia de Castellón. Una furgoneta se ha estrellado contra una casa en la localidad de Jérica. 2 personas han muerto y otras 3 han resultado heridas. Entre las últimas hay un niño de tan solo 2 años. Y tras 5 años de preparación, la Santa Sede ha hecho público el documento Dignitas Infinita, el dicasterio para la doctrina de la fe, con el que nos invita a considerar la dignidad humana en todas sus etapas y circunstancias. Es un texto en el que se profundiza en las preocupaciones del Papa Francisco de la última década, tales como el aborto, la eutanasia o el cambio de sexo.
José Luis Gorrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Manchester City pendiente de recuperar jugadores para el partido frente al Real Madrid.
Mañana comienzan los cuartos de final. El Real Madrid va a recibir al Manchester City. El conjunto blanco solo tiene las bajas de Courtois y de Alaba. A esta hora entrena el Manchester City en su ciudad deportiva y estamos pendientes, por ejemplo, de saber si recupera a Walker, que es el hombre encargado de cubrir a Vinicius Melchor Ruiz.
Sí, son muchas las dudas que tiene Pep Guardiola, que tras ese último entrenamiento, como dices, de la lista de convocados, Walker es la principal duda que tiene, ya que es el que mejor ha parado a Vinicius, lleva 16 días en el dique seco. Otra duda es la del defensa croata Guardiol, que se retiró en el último partido con problemas físicos, pero que parece que sí va a llegar. Más difícil lo tiene el defensa neerlandés Ake, y el que parece que va a volver a la portería es el brasileño Ederson, a pesar de que Stefan Ortega ha estado bien en su ausencia.
La duda en el Real Madrid es el acompañante de Rüdiger. Le acaban de preguntar al alemán.
Para mí es difícil hablar de mí mismo como un líder. Simplemente trato de hacer mi trabajo. Cualquiera de los dos que tenga a mi lado es decisión del entrenador. He jugado bien con Nacho, porque Nacho es un jugador muy experimentado. Es además un jugador muy importante para nosotros. Es nuestro capitán. Tchouaméni ha hecho un gran trabajo. He leído una estadística además que juntos no hemos perdido ningún partido. Como digo, es decisión del entrenador. A mí me da igual.
El miércoles el Barcelona en París. El Atlético va a recibir al Dortmund. Al Barcelona le va a arbitrar el inglés Anthony Taylor y al Atlético de Madrid el italiano Marco Guida.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Parte del mundo va a ser testigo de un fenómeno extraordinario, va a ser testigo de un eclipse total de sol. Los únicos tres países donde se va a poder ver en su totalidad son Estados Unidos, México y Canadá, donde la gente está como loca. Aquí en España no, ¿eh? Aquí en España solamente lo van a poder ver en Galicia y en Canarias, y además de manera parcial, bastante parcial, y durante muy poquitos minutos, porque casi va a coincidir además con la puesta de sol. Es verdad que eclipses de sol hay de 2 a 3 veces al año, pero no como este, ¿eh? Este es bastante, bastante extraordinario. En este caso, la luna va a tapar por completo al sol, haciendo que se haga de noche por momentos. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas
tardes. A ver, yo de los eclipses sé lo justito.
Bueno, yo porque me lo acabo de estudiar.
Pues cuéntanos cómo va a ser este, que yo no lo tengo nada claro.
Mira, el sol, la tierra y la luna van a estar alineados, ¿sí? Y será la luna, ¿vale?, la que bloquee la luz del sol, ¿vale? Para que no nos liemos, porque a veces decimos, ¿cuándo es un eclipse del sol o cuándo es un eclipse de luna? Pues mira, el nombre del eclipse es el del astro que se queda a oscuras.
Vale.
¿Vale? O sea, en este caso el sol. Claro, es el que se queda a oscuras. Bueno, los afortunados que van a poder disfrutarlo en plenitud tendrán 4 minutos de oscuridad. Lo ha explicado en COPE Ángel Gómez Roldán, director de la revista Astronomía y divulgador científico.
Realmente el proceso de un eclipse dura bastante, son unas 2 horas y media desde que la luna, en su movimiento alrededor de la Tierra, empieza a tapar lentamente el sol. Pero lo que es el momento álgido, que es decir, justo cuando el disco de la luna oscurece por completo el disco brillante del sol, en esta ocasión va a durar unos 4 minutos y medio, que es un eclipse bastante largo.
Bueno, dice que es un eclipse bastante largo. Igual se pasa visto y no visto, sobre todo para todos esos que están con tanta expectación. Pero aquí lo que es curioso de verdad, Pilar, que nos explicaba este divulgador científico, es que vamos a poder ver la corona del sol. Que yo me la he imaginado, según estaba viendo las explicaciones, como los rayitos esos que normalmente le dibujamos cuando hacemos un dibujo del sol.
Sí,
¿vale?
Sí,
pero
sí,
tú
sí.
Cuando miras al sol, tú no estás viendo esos rayitos, ¿no? No, porque te los tapa el propio brillo, pero sí se va a ver con el eclipse.
El sol tiene una característica especial, es que su corona. Es la atmósfera más externa del sol, que es una especie de tentáculos luminosos de color iridiscente que no se pueden ver normalmente durante el día porque, claro, el propio brillo del sol los oculta. En cambio, cuando la luna lo tapa, pues podemos observar este brillo de la corona. Y este brillo de la corona da una luz fantasmagórica a todo el ambiente. Es una luz que no es ni de atardecer, ni de anochecer, ni de noche. Es una luz muy especial, es la luz del eclipse que se llama. y es como un agujero negro en el cielo rodeado de un halo luminoso, que es algo realmente extraordinario.
Bueno, tan extraordinario que, como te decía, en estos países donde se va a ver perfectamente, que son Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, es que andan como locos. La expectación está siendo muy, muy grande, tanto que en algunas regiones han declarado directamente el estado de emergencia. No porque vaya a suceder nada malo, ¿eh? No. Es que las autoridades han recomendado hacer acopio de suministros para no tener que salir de casa durante el eclipse y así poder ver este fenómeno tan extraordinario. Esperan que incluso se colapsen también las redes móviles por la cantidad de turistas que se están desplazando a ciertas regiones para ver este eclipse en aquellas zonas y áreas donde se va a poder ver con mayor claridad, que es como una diagonal que va desde México hasta Canadá. En toda esa diagonal, bueno, pues ahí se va a ver perfectamente. Y mira, precisamente en este último país está Elisa, en Canadá. Es una española que está haciendo una beca Erasmus y que nos ha contado que en muchos colegios hoy directamente no tienen clase.
Sé que hay colegios que han cerrado el día completo, colegios que cierran por horas, también depende de la zona, eso, y es más tema seguridad de los niños para que ninguno intente salir a verlo sin protección, es decir, sin gafas. Entonces, pues depende del colegio, cierra el día completo o unas horas. En el caso de mi universidad, por ejemplo, no cierra, hay clase normal, de hecho es el último día de clase, hay profes que han decidido no dar clase, pero ya eso es tema del profesor.
La región de Niágara, que es donde se encuentra esta española allí en Canadá, pues es una de las que precisamente ha decretado el estado de emergencia, como decía, por la afluencia que se espera de turistas. Esta es además una zona muy turística ya de por sí, pues con este eclipse de sol todavía muchísimo más. Hasta 1 millón de turistas se espera que lleguen a lo largo de este día.
Bueno, y también hay mucha expectación en Estados Unidos. Fíjate, el Departamento Correccional del Estado de Nueva York va a permitir a 6 reclusos de una prisión del norte del estado que puedan salir a contemplarlo. La NASA también quiere aprovechar, lógicamente, para lanzar 3 cohetes sonda durante el eclipse que servirán para estudiar cómo afecta a la atmósfera. Y en zonas como Dallas, en Texas, no han parado de llegar turistas, lo mismo que en Canadá, en todo el fin de semana. Nos lo ha contado María, que vive en Dallas-Fort Worth.
Y hay gente que ha viajado desde otros estados hacia acá, hacia Dallas-Fort Worth y hacia otras ciudades que forman parte de la trayectoria de totalidad. Por ejemplo, el condado de Bell y otros condados han anunciado estado de emergencia porque se espera una gran afluencia de turistas. Se espera que el tráfico, los servicios públicos se vean un poco afectados.
María también nos ha contado que allí en Dallas pasa lo mismo que en Canadá, que muchos colegios no van a abrir hoy sus puertas y que la recomendación también es que la gente se quede en casa.
Las clases se han visto y las actividades regulares se van a ver un poco afectadas. Los niños no van a poder estar en áreas abiertas. Se ha recomendado que vehículos de carga larga como camiones no transiten. Seguramente van a haber retrasos de todo tipo.
Bueno, Pilar, y yo creo que te puedes imaginar qué es lo más codiciado.
Hombre, las gafas, me imagino. Claro,
lo que ha estado buscando toda la gente el fin de semana. Dice que vamos, que era un reto conseguir gafas.
Todo el mundo estaba muy emocionado y ansioso a la expectativa de ver qué tal se ve todo con el eclipse. Y pues todos aquí también estamos tratando de tomar las medidas de seguridad. Se ha hecho bastante difícil este fin de semana conseguir gafas de eclipse. Todo un desafío conseguirlas.
Esto es fundamental, ¿eh? Esas gafas de eclipse, sin ellas no se puede mirar porque hacerlo puede provocar graves daños en la retina. Incluso aquí, que como te decía, en España se va a poder ver en Galicia o en Canarias y nada que ver, ¿eh? Nada que ver con Estados Unidos, Canadá o México. Aquí, pues de forma más discreta, durante poquitos minutos, de forma parcial, bueno, pues para mirar al cielo también en Galicia y en Canarias también se necesitan esas gafas. Antonio González es divulgador científico.
Y hace muy poquito la gente se confía, bueno, me pongo gafitas de sol para ver, no, eso de la radiografía, no, eso de las gafas de sol, no, bueno, todos esos inventos que se hacen, no, es muy peligroso porque el sol, no, aunque no lo notemos, y estamos mirando, dicen, no me pasa nada, estoy mirándolo, se están dañando los ojos.
Bueno, no es ninguna tontería esto de mirar al cielo durante los eclipses. En fin, que este no lo vamos a poder ver mucho aquí en España. Como te decía, solamente en Galicia, en Canarias, pero de manera parcial. Eso sí, vamos a tener otro que sí va a ser visible desde muchas zonas de nuestro país, ¿no, Victoria?
Pues mira, el 2 de agosto del año 2026 vamos a tener un eclipse total del sol al atardecer, que ese sí va a cruzar toda España. Nos lo ha contado el divulgador Ángel Gómez.
En concreto, la sombra de la luna nos va a atravesar desde entrando por Galicia, cruzando toda la península ibérica de noroeste a sureste. Pasa por todas las Castillas, muy cerquita de Madrid y en parte Baleares también se puede ver. Es que además, como bono extra, tenemos al año siguiente otro eclipse total de sol que se va a ver desde España. Estadísticamente eso es sorprendente porque solamente cada 300 años o así tenemos un eclipse total de sol. Este del 2027 que te digo va a transcurrir solamente por el extremo sur de la península. Tocar un poquito de Cádiz, Málaga, Ceuta, Melilla.
Bueno, para eso habrá que esperar todavía. El de hoy, eclipse total de sol, a eso de las 8:17 de la tarde empezará esa mordida, porque se ve como si le hubieran pegado un mordisco. Hacia las 8:23 será el momento intermedio y el resto coincidirá con la puesta de sol a eso de las 8:30 hora española. Victoria, gracias.
Gracias a ti.
Una y casi ya 16 minutos de la tarde. Vamos a seguir con más asuntos destacados aquí en Mediodía COPE, hablando del Senado, que se ha convertido en la herramienta más importante de la oposición y el Partido Popular lo quiere hacer valer hasta el final. Ya sabes que tiene en la Cámara Alta mayoría absoluta. Por un lado, para frenar lo máximo posible la tramitación de la ley de amnistía. Hoy, por cierto, ha estado por allí en el Senado, el presidente en funciones de la Generalitat Catalana, Pere Aragonès, aunque su visita ha sido descaradamente en modo candidato de Esquerra para hablar de eso, de la amnistía y de un referéndum, vamos, que más de lo mismo. Pero también en el Senado el PP está aprovechando su mayoría para crear una comisión de investigación sobre el caso Coldo, esa presunta trama de corrupción que salpica al Partido Socialista. Hoy acaba el plazo para que los populares cierren comparecencias y la gran pregunta es si van a citar o no a Pedro Sánchez o si van a citar o no a su mujer, a Begoña Gómez. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El trasfondo para la posible citación de Sánchez o de su mujer es la mediación de Begoña Gómez para facilitar que varias empresas gestionaran y obtuvieran ayudas del gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Se han decidido en el Partido Popular a quién van a citar?
Bueno, lo que tienen muy claro en el Partido Popular, y como tienen mayoría absoluta en el Senado, lo van a hacer valer, es que estas listas van a ser abiertas. Se presentan en 45, en 43 minutos. Se tienen que presentar allí de forma oficial. ¿Y qué significa, Pilar, que sean abiertas? Pues que pueden incluir perfectamente a Pedro Sánchez o a su esposa. ¿Y de qué depende? Pues de una información que han solicitado al gobierno y que el gobierno está obligado a darles, y es sobre las actividades de las empresas de la trama de corrupción con las que colaboraba Begoña Gómez. Quieren tener esa información y cuando la tenga será cuando decidan si el presidente y su esposa son susceptibles de ser llamados a declarar. Y lo que ocurre, Pilar, es que están obligados por ley a acudir. Otra cosa es lo que digan o lo que se nieguen a contar, porque esto no es un tribunal de justicia. Entonces, ¿quiénes son?
¿A ti te llaman a declarar, entonces, Maribel, a una comisión de investigación? Sí. A cualquier español, y tenemos que ir sí o sí.
Cualquier español y cualquier persona que esté en España. Uh-huh. O sea, aunque no hayas nacido aquí, tienes que acudir. Otra cosa es que una vez que estés allí, digas lo que tú quieras, mientas o lo que sea, porque es que no estás ante un juez, estás ante una comisión de investigación en el Parlamento. Uh-huh. Pero sí que tienen que acudir. O sea, si les llaman, los dos tienen que acudir. Pero ¿a quién sabemos ya que llaman? Bueno, pues van a llamar de los primeros al que entonces era ministro de Sanidad. Entonces me refiero a la época de la pandemia, cuando se produjo esta trama de corrupción,
estas
mordidas por la venta de mascarillas. Salvador Illa va a acudir. ¿Quién va a acudir también? Los presidentes de Baleares, los que entonces eran presidentes de Baleares y de Canarias, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. Hoy son ella presidenta del Congreso, el ministro de Política Territorial. Grande Marlaska, el ministro de Interior. Bueno, Lala y, por supuesto, Coldo García, que era el conseguidor de todos estos contratos. La lista es enorme, pero la clave está en que la lista es abierta. O sea, se hasta ahora las listas eran cerradas, tú presentas a X personas, no, la lista va a ir ampliándose, Pilar.
O sea que el PP sí que se reserva la carta de aprovechar su mayoría para ampliar comparecencias, me imagino en función de cómo vaya avanzando esta investigación, ¿no?, del caso Koldo.
Claro, es que lo dices bien, es que ellos aseguran que estamos ahora mismo ante la punta del iceberg del caso Koldo, de que del sumario no sabemos nada, y lo más importante, no sabemos nada del volcado de teléfonos móviles que le incautaron a Koldo García cuando le detuvieron, que hace ya mes y medio. No saben por qué se retrasa esta información, no saben si es que es clave para seguir investigando o que ocurre algo para lo que no se conoce que había en esos teléfonos, y una vez que se conozca, ellos irán ampliando esta lista. Hay otra clave importante, y es que estamos en la ante tres citas electorales claves para el futuro de España. Y en plena campaña electoral, este tema no a todo el mundo le gusta que se hable de él. De hecho, estamos hablando de la comisión que hay en el Senado, pero hemos informado muchas veces, tú has informado muchas veces, de la comisión que se está llevando a cabo en el Congreso y que de momento está paralizada, va por detrás de la del Senado, y no sabemos cuándo va a arrancar, de qué manera va a arrancar, pero es que no interesa a todos los partidos que se hable de esto.
Al final, bueno, esto es como una partida de ajedrez. Hay que esperar movimientos y esto se puede alargar, como nos cuenta Maribel Sánchez.
Es la guerra del caso Koldo, que está ahí abierta.
Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
La imagen la has tenido que ver porque, bueno, ayer estuvo todo el rato presente en las televisiones, en las redes sociales. José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo, pues, se decantaron este sábado por un chotis en lugar del tradicional vals para inaugurar el baile de su boda. Un baile que, hombre, los novios lo hicieron lo mejor que pudieron, ¿eh? Bueno, vimos que el alcalde se vino muy arriba, además. Pues sobre esto te preguntamos, ¿no? ¿Qué te pareció el baile de ellos? No, te preguntamos cómo fue tu baile, cómo fue el baile de tu boda. ¿Ensayaste antes o preparaste alguna coreografía que ahora están tan de moda? En general, ¿a ti te gusta bailar? ¿Eres de los que se lanza inmediatamente a la pista cuando suena una canción que te gusta? ¿O de los que, sin embargo, se apalanca en la barra? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 618-83-1583, 618-831583. ¿Y buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? El Leroy Merlin. Tienen los mejores profesionales que lo harán a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y además añadir valor a tu hogar, Mónica.
Sí, Pilar, ¿por qué? Pues porque sus expertos te van a brindar asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia. Todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo. Diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La de Luis Melgarejo es una de esas farmacias decoradas como las de la primera mitad del siglo XX. Estanterías de madera, suelo de mármol, azulejos también, una gran lámpara en el centro y esos botes de loza tan característicos de las boticas antiguas y que son además tan, tan bonitos. Pero esta farmacia que regenta a Luis en Sevilla desde hace 15 años no es solamente conocida por su decoración. También lo es porque Luis no vende la píldora abortiva, que desde 2009 se puede comprar en nuestro país sin receta médica. Luis tiene claro que la vida comienza desde el momento de la concepción. En 2010, de hecho, fue multado con 3.000 euros por la Junta de Andalucía por no vender esta píldora después de que una clienta pidiera la hoja de reclamaciones. Alegó que estaba ejerciendo su derecho a la objeción de conciencia y ahí comenzó para él un largo proceso judicial. Finalmente, en 2015, el Tribunal Constitucional le reconoció su derecho y para él fue todo un alivio. No solamente por cancelar la multa que le pusieron, sino porque pudo empezar a trabajar con libertad. Luis Melgarejo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Luis, bien, encantados de tenerte aquí con nosotros en Mediodía COPE.
Igualmente, muchas gracias.
Hablamos, Luis, de tu derecho a la objeción de conciencia por razones morales. ¿Cuáles son los efectos de esta píldora?
Bueno, pues aparte del el posible efecto abortivo, tiene otros mecanismos también por el cual puede ser simplemente anticonceptiva y luego, evidentemente, como casi todos los medicamentos, ciertamente, pero tiene una larga lista de efectos secundarios, algunos de ellos graves, pero bueno, sobre todo para mí lo más importante, aparte de los efectos secundarios, es que en algunos casos puede provocar abortos y, por lo tanto, eso era lo que a mí y a mi socio, entonces éramos dos los titulares de la farmacia, nos llevaba a que no estábamos dispuestos a venderla.
No estáis dispuestos a venderla y así ha sido. Desde el año 2009, que es cuando se puso a la venta en nuestro país, como contábamos, sin receta médica. ¿Y qué pasa entonces cuando alguien, una mujer, o bueno, un hombre va a comprarlo para una mujer, va a tu local, a tu farmacia, a comprar esta píldora abortiva? ¿Tú qué le dices? ¿Y cómo reaccionan esos clientes? ¿Lo entienden? ¿No lo entienden?
Yo no he tenido para nada, salvo en aquella ocasión, y realmente la hoja de reclamaciones no fue por la píldora del día después, realmente, pero en ningún caso con la píldora del día después he tenido nadie que se queje para nada, ¿no? Algunos se sorprenden, pero no hay que venderla en todas las farmacias o alguna intención donde podría comprarla, pero jamás nadie ha estado, no sé, se ha enfadado. Solo en esa ocasión, que ya digo, no nos pidieron la píldora, ¿eh? Nos pidieron preservativos que tampoco vendemos porque, bueno, preferimos no venderlo, hay algunos usos quizá adecuados, o quizá no adecuados de los preservativos, pero no se refieren a venderlos porque lo venden en cualquier lado y, bueno, yo tengo ese posicionamiento en mi farmacia a favor de la vida, etcétera, y esa persona sí que nos pidió, que era un hombre, nos pidió una hoja de reclamaciones por ese motivo, no por la píldora, pero bueno, que ya sea por los preservativos, por la píldora, prácticamente por cualquier cosa en la que le dices a alguien que no le dispensas eso, casi nadie, o nadie, vamos, yo no me encuentro con nadie que se enfade, vamos, ¿no? Simplemente pues nada, voy a otra o lo que sea, ¿no?
Y cuando decides, Luis, no vender la píldora abortiva, la píldora del día después, ¿cómo fue la reacción del gremio, de tus compañeros también farmacéuticos? ¿Te sentiste arropados por ellos? ¿Conoces más casos como el tuyo?
Sí, conozco muchos casos de gente que no la vende, que no han pasado por este proceso, simplemente pues porque no han tenido tan mala suerte o tan buena suerte, porque yo creo que al final esto llegó a muy buen puerto, pero muchos compañeros que me arroparon y me sentí, y me alegra poder decirlo aquí, especialmente arropado por el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, que representa a todos los farmacéuticos y que defiende a todos los farmacéuticos, si ejercen bien su trabajo profesional, pues piensen como piensen, pero es que especialmente el presidente y toda la Junta de Gobierno del colegio dio la cara por nosotros, incluso con artículos en prensa, vamos, ¿no? Y, o sea, que, no sé, como defendiendo pues el derecho a la objeción de conciencia y mi actuación y la de mi socio, vamos, ¿no? Por supuesto que me sentí súper arropado, vamos, gracias a Dios.
Bueno, y al final, como contábamos, el Tribunal Constitucional te dio la razón. Hay que decir que el derecho a la objeción de conciencia está reconocido en nuestra Constitución y no consiste en prohibir aquello con lo que no estés de acuerdo, sino en garantizar que no te obliguen a hacerlo. Acabamos de hablar con Luis Melgarejo, farmacéutico de Sevilla. Gracias, Luis, por estar con nosotros y por contarnos tu testimonio y tu historia. Muy
gracias
amable.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias, Luis. Buenas tardes. Sigues en Mediodía COPE. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Senado debate este lunes la ley de amnistía en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, un debate a propuesta del PP al que asisten los varones autonómicos populares y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, pero ningún dirigente socialista. Aragonès ha defendido a la norma y ha anticipado que el siguiente paso será el referéndum de autodeterminación.
El independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum, ni lo habrá. L'amnistia, d'un dia per l'altre, va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com passarà amb el referèndum.
Aragonès ha tomado la palabra, pero también los distintos varones autonómicos del PP para criticar las consecuencias que va a traer esa ley de amnistía.
Estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia, programado y por etapas.
Es la factura de la fractura. Es la factura que hay que abonar.
La ley de amnistía es la legitimación de una ruptura con Pedro Sánchez a la cabeza.
Pedro Sánchez está dispuesto a seguir vendiendo España para seguir en la Moncloa a cualquier precio.
Esta ley abre la puerta a un nuevo marco de derechos desiguales. El fin es la autodeterminación.
En el Senado, por cierto, dentro de media hora acaba el plazo para que se registren los nombres de las personas a las que el PP va a llamar a declarar en la comisión de investigación sobre el caso Coldo, sobre la presunta trama de corrupción en la compra-venta de mascarillas durante la pandemia. De momento, los populares no han incluido ni al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, ni a su mujer, Begoña Gómez, pero no descartan hacerlo más adelante. Y a 13 días de las elecciones vascas, con los sondeos que dan un empate entre el PNV y Bildu, el candidato socialista Lehendakari, Eneko Andueza, ha garantizado esta mañana en Herrera en COPE que él no dará el gobierno vasco a la formación de Arnaldo Otegi.
Su pretensión, desde luego, es abocarnos a un proyecto independentista. Yo no voy a poner en riesgo la estabilidad de Euskadi. En ningún caso yo voy a ser partícipe de un proyecto que nos lleva a dividir a la sociedad, a generar vascos de primera y de segunda en función de si son nacionalistas o no.
Y el Congreso de los Diputados debate y vota mañana la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que pide la regularización extraordinaria de unos 500.000 migrantes. Son personas que ya están en España, que en muchos casos ya trabajan aquí, pero viven en la sombra para la administración, en una especie de limbo legal. Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Han sido más de 900 organizaciones sociales de todo tipo, entre ellas la Iglesia, las que apoyan esta petición que ha logrado el respaldo de 700.000 firmas. En el Congreso, sin embargo, no las tienen todas consigo.
No, porque en estos momentos 6 de los 9 grupos parlamentarios están claramente a favor de su toma en consideración, de apoyar esa regularización, pero los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, tienen posiciones más bien contrarias sobre cómo afrontar esta petición. Jorge Serrano es el coordinador de esta ILP.
No es casualidad que de todos los grupos parlamentarios, los dos grupos parlamentarios que están poniendo dificultades son los que optan al gobierno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los otros 6 todos están totalmente a favor? Obviamente están mirando cómo les puede afectar a nivel electoral. Estamos obviamente en un momento de campañas electorales, están las catalanas, están las vascas, están las europeas que vienen enseguida, y ahí hay miedos. No es el momento de tener miedo.
La iniciativa tiene una fuerza importante, esas 700.000 firmas de ciudadanos, y si no saliera adelante, desde estas organizaciones creen que se estarían haciendo oídos sordos a una petición social con un gran apoyo, un gran respaldo.
que una iniciativa que ha conseguido movilizar a toda la sociedad civil. Y quiero enfatizar esto, toda la sociedad civil española, sin excepción, se ha movilizado en favor de esta iniciativa, que tiene en favor a todos los medios de comunicación españoles, que tiene en favor a por lo menos 6 grupos parlamentarios, que ha sido firmada por 700.000 personas, pensamos que debe considerarse.
La mayoría de estas 700.000 personas, de estas 500.000 personas en situación irregular, trabajan en el sector doméstico, también en el de la hostelería o en el de la construcción.
Pero trabajan en la sombra, sin cotizar a la Seguridad Social. Muchos de ellos, al no tener un contrato, se encuentran en situaciones pues de explotación laboral, sin ningún tipo de derechos, ni cobran horas extra, ni vacaciones, ni salario mínimo, tampoco desempleo en el caso de que se les eche a la calle, nada de nada.
Imagínate lo que es trabajar, porque la inmensa mayor parte de las personas que están en situación irregular están trabajar sin ningún tipo de norma del mercado laboral, es decir, sin condicionamiento en temas de horas extras, sin ninguna condición en el salario que te van a pagar, sin ninguna condición ante la posibilidad de una indemnización en caso de despido, sin posibilidad de cotizar a la Seguridad Social, sin tener acceso a una pensión, nada.
Hay que tener en cuenta que esta regularización extraordinaria tendría efectos directos en nuestro mercado laboral o, por ejemplo, en nuestro sistema de pensiones.
Nosotros necesitamos que se cotice a la Seguridad Social por todas estas personas trabajadoras. Esto vendría sensacionantemente bien para la estabilidad del sistema de pensiones. Necesitamos que se cotice IRPF por todos esos empleos, lo cual vendría genial para disminuir el déficit fiscal. Y necesitamos que todas estas personas entren en el mercado laboral, porque aunque hay paro en el mercado universitario, hay muchos puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo que no están siendo ocupados.
Pues mañana esta iniciativa se vota en el Congreso. Todas estas organizaciones piden a los grupos políticos que mañana martes actúen con coherencia y pensando, dicen, en la justicia. Está por aquí mi compañera Gloria López Navas, que nos trae un mensaje de Legalitas.
¿A ti también te pasa, Pilar, que cuando te toca hacer la declaración de la renta sientes que estás pagando de más? Si es que es un lío y con todos los cambios que hay cada año nunca sabes si te estás dejando algo por deducir o desgravar. Pero ya no te tienes que preocupar. Hazte socio de Legalitas y deja que sus abogados fiscalistas la hagan por ti y la presenten por ti. Ya lo sabes, hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ya al 900-100-662, 900-100-662.
Acabamos de pasar la Semana Santa, muchos ya están mirando al puente de mayo, para el que queda poquito, y yo no sé si, por ejemplo, si tienes pensado hacer un viaje lejos de tu casa, a Cádiz, que nos pilla así un poco lejos, a los de Madrid, o fíjate, a los del norte, ¿no? Todavía muchísimo más. ¿Te atreverías a hacer ese viaje, por ejemplo, con un coche eléctrico? Bueno, pues muchos conductores tienen dudas, ¿eh? Tienen dudas a la hora de atreverse a hacer un viaje tan largo con un coche que no sea de combustión, bien de gasolina o diésel, ¿no? De los de toda la vida. Y más si cabe precisamente por esas imágenes que corrieron como la pólvora a través de las redes sociales, con un montón de coches eléctricos esperando a repostar en la electrolinera durante la vuelta de Semana Santa, durante horas en plena autovía A3. Dudas a la hora de saber dónde cargar el coche, o de si funcionan los puntos de recarga, son las que echan precisamente para atrás a muchos conductores. Rafael, por ejemplo, viaja hasta Cádiz todos los veranos. Su primer viaje con eléctrico lo hizo hace 3 y su primera experiencia, como nos cuenta él, dice que fue complicada.
El primer día que salí de viaje, que fue al día siguiente de comprármelo, me quedé tirado en la carretera porque llegué a un sitio donde el enchufe no era el de mi coche, porque no lo sabía, y el segundo estaba estropeado. Y me quedé tirado y tuvo que venir una grúa a llevarme hasta el siguiente cargador a 45 kilómetros. Es verdad, eso puede pasar. Pero lo que mucha gente no sabe es que hay cargadores que se pueden reservar antes de ir, con lo cual nadie lo puede usar hasta que tú llegues.
Claro, tienes que planificar muy, muy, muy bien tu viaje. Esto no es coger el coche y lanzarte a la aventura. Oye, pero las malas experiencias de Rafael no le hicieron desistir, porque él continúa ahí, con su coche eléctrico, que asegura que le merece la pena. Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, le merece la pena porque lo usa para ir a trabajar, y aunque sus viajes largos son muy, muy largos, ahorra mucho económicamente.
Viaje de 700 kilómetros suele convertirse en 2 o 3 paradas. Cada parada supone 45 minutos de 6-7 horas, que es lo que se tarda a cabo, pues se convierte en un viaje de unas 10 horas. A mí me merece la pena, pero especialmente por el día a día. O sea, ya solo por dinero me merece la pena. Durante 11 meses y medio yo pago alrededor de 30 céntimos cada 100 kilómetros. ¿Cómo va a ser una pega para mí un viaje o dos largos al año?
Otro caso, Pilar Antonio, tiene un MG4, que es uno de los eléctricos más baratos del mercado. Esta Semana Santa lo ha probado en un viaje a Almería. Nos ha contado que, a diferencia de con un Tesla, con un coche básico tienes que hacer alguna parada más, pero te permite hacer esos viajes largos, ¿no? Lo único que necesitas es mirar un día antes dónde quieres parar y usar varias aplicaciones para ver dónde están los puntos de carga.
Las paradas fueron en Manzanares, una primera parada, nada, 20 minutos. La segunda parada fue en Guarromán, donde cenamos. El coche se cargó antes que termináramos de cenar. Y la tercera parada fueron 10 minutos, ya entrando en el Rapu en Ciudad Almería. La gente se cree que el coche eléctrico es más caro. No, ya no. Imagínate 5.000 euros más que un coche de gasolina. Es que 5.000 euros te lo ahorras en un año en gasolina.
Bueno, están contentos, claro, el ahorro es considerable, desde luego. ¿Influye en algo el modelo en esto de las recargas y los tiempos, Ana?
Sí, es algo que nos ha destacado Lars, que tiene un Tesla, pero además se dedica a probar coches eléctricos. Nos asegura que la experiencia es distinta según el coche que usemos.
Se puede viajar con el coche, los coches más económicos que hay, lo único es que vas a tener más contratiempos, ¿no? Hay que valorar cuánto vamos a utilizar el coche para viajar y cuánto vamos a utilizarlo en el día a día, porque desafortunadamente tenemos que ir al trabajo todos los días, pero a la playa solamente vamos 4 veces al año, si tenemos suerte, ¿no? Pues este es un coche literalmente para viajar varias veces al mes, pues tenemos que gastarnos por encima de 35, casi 40.000 euros.
En su caso, nunca ha tenido ningún problema en llegar a un punto de carga. La autonomía de su Tesla es de 450 kilómetros. Admite que en Europa resulta aún más fácil moverse con un coche eléctrico.
Cuando he ido al norte de Europa, pues van las estaciones como perlas en una cadena, ¿no? Puedes viajar como viajas con un coche de combustión. Es decir, cuando te quedan 10% de baterías y después me salgo en la siguiente salida y encuentro un cargador sin problema ninguno, ¿eh?
Aquí lo que pasa es que nos hemos quedado todos, yo creo que, muy impresionados por esas imágenes que vimos en Semana Santa, ¿no? Y claro, nos preguntamos, ¿tiene España un problema con la movilidad eléctrica? ¿O eso solo responde a un problema puntual que puede darse en los puentes o en las vacaciones cuando hay mucha afluencia de coches? Lo vamos a analizar a continuación con Enrique Alcalá, que es subdirector de formación del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, INSIA, de la Universidad Politécnica de Madrid. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Tenemos en España suficientes puntos de carga para el parque móvil eléctrico que tenemos?
Bueno, está creciendo y parece que lo suyo sería llegar en un par de años a la cifra de 90.000, ¿no? Estamos en unos 30.000. Y bueno, supongo que no es exactamente lo que necesitamos, pero todos somos conscientes de que tiene que crecer para que el vehículo eléctrico pues pueda implantarse de una manera más generalizada, ¿no?
¿Hay un problema en España con la ubicación, la localización de esa red de carga? Me refiero que igual está muy desarrollada en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza, y poco en Atalaya del Cañamete, en Cuenca, donde se produjo este incidente con los Teslas, pero que todo madrileño coge esa carretera para, o muchísimos madrileños, para luego irse de vacaciones. ¿Están mal distribuidos?
Bueno, están distribuidos seguramente en función de la demanda, ¿no? Y están distribuidos en función del parque que hay y del modelo de negocio que tienen también las compañías eléctricas. Si es un poco una pescadilla que se muerde la cola. Si no hay puntos eléctricos, puntos de recarga suficientes, el consumidor no se ve, digamos que, motivado y atraído por esa tecnología. Y si no hay coches eléctricos, las empresas tampoco ven una salida para ello. Entonces, supongo que iremos poco a poco, que iremos creciendo, que el plan está establecido y bueno, esperemos que poco a poco nos vayamos acercando a los países pues que tienen más infraestructura en este caso, ¿no?
Pero lo que nos frena a la hora de que en España crezca más el coche eléctrico, Enrique, en tu opinión, ¿qué es? ¿El precio del propio coche, que es bastante más elevado que un coche de combustión, o el hecho de que te obliga a planificar el viaje y de los puntos de carga y recarga?
Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que así a nivel mundial, la implantación del nivel del coche eléctrico está siendo mucho más lenta de la que todo el mundo esperaba, no solamente en España. Que en nuestro país es especialmente lenta también es cierto, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos? Pues a mí me parece que no hay uno solo, hay muchos. En España en concreto hay una parte que es pues nuestro... Una parte importante de la población vive concentrada en núcleos urbanos muy grandes y vive en edificios de residenciales, en pisos, no vive en... Entonces, mucho coche duerme en la calle y ese coche tiene a día de hoy una dificultad muy grande para poder ser recargado. Ese es un motivo. El económico es otro, pero bueno, es verdad que haciendo los números seguramente... salen. Y luego está un poco el... No sé cómo decirlo, pero creo que el español, por término medio, no somos un pueblo muy lanzado a los grandes cambios muy pronto, ¿no? Hasta que las tecnologías estén probadas y bueno, pues queda ahí un poco de incertidumbre que la gente está esperando, ¿no?, a vencer.
Pues Enrique Alcalá, subdirector de formación del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, INSIA, de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por, bueno, pues por ponernos algo más de luz y conocimiento a la realidad que tenemos ahora mismo del coche eléctrico en nuestro país. Gracias, Enrique.
Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes. 1:45. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el último documento presentado por el Vaticano, que trata sobre la dignidad de las personas. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hoy se ha presentado la declaración Dignitas Infinita del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que subraya que el concepto de dignidad de la persona está en el centro de la antropología cristiana y describe las diferentes dimensiones de esa dignidad en su recíproca conexión, además de señalar las principales amenazas que se ciernen sobre la dignidad humana en este momento histórico preciso. Y lo hace tomando pie en el magisterio del Papa Francisco de los últimos 10 años, en los que ha abordado cuestiones que van desde la guerra a la pobreza, de la violencia contra los inmigrantes a la violencia contra las mujeres, del aborto a la gestación subrogada y a la eutanasia, de la teoría de género a la violencia digital. Este documento pretende, entre otras cosas, superar la parcialidad de quienes se concentran exclusivamente en la defensa de la vida no nacida o terminal, olvidando otros ataques a la dignidad humana. Y por otra parte, la de quienes se centran únicamente en la defensa de los pobres o los migrantes, olvidando que la vida debe ser defendida desde su concepción hasta su fin natural. Esta unidad de fondo entre las diferentes dimensiones de la dignidad humana ha sido siempre la posición del magisterio eclesial, aunque unos u otros la hayan declinado y sesgado en función de sus respectivos prejuicios ideológicos. Dicho de otra manera, no es una posición católica aquella que separa lo que suele llamarse moral personal de lo que algunos etiquetan como moral social. En este tiempo de Pascua podemos percibir con mayor claridad el fundamento de esa dignidad infinita de todo ser humano. La vida de cada hombre y mujer a lo largo de la historia ha valido la encarnación del Hijo de Dios, que asumió toda la fatiga y la promesa de lo humano. No solo, ha valido la pasión y muerte de Jesús, el justo por antonomasia, y ha vencido contra cualquier cinismo en su resurrección. Así lo canta San Ireneo, uno de los grandes padres de la Iglesia antigua, al proclamar: la gloria de Dios es el hombre que vive.
Y después de ver la imagen del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Teresa Urquijo bailando ese chotis para inaugurar el baile de su boda, pues hoy te preguntamos en Mediodía cómo fue el baile de tu boda, si ensayaste antes o preparaste alguna coreografía. Queremos escucharte a través del 618-83-1583.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bernabéu, preparado para recibir al City de Guardiola.
Y ahí están ya los protagonistas, preparados.
Y en COPE, preparados para contártelo.
¡Comienza el partido!
Este martes. martes desde las 8:15 de la tarde, la ida de los cuartos de la Champions. Real Madrid, Manchester City.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La aventura tiene nombre y apellidos. Alan Quatermain.
Ese soy yo. Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterio.
Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
Tarde Quatermain. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Preocupados y enfadados, así se sienten los vecinos y los agricultores de Tielmes, en la comarca de la Alcarria de Alcalá y de Las Vegas. Y es que la apertura de las compuertas de la presa de la Tajera en Guadalajara hace ya 10 días ha provocado la crecida del río Tajuña a su paso por esta localidad, anegando prácticamente todo. El ayuntamiento denuncia que la Confederación Hidrográfica del Tajo no les ha informado sobre la liberación del caudal ni tampoco sobre el aumento en el nivel del río. José María Cediel es presidente de la comunidad de regantes de Tielmes. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuénteme, ¿cómo está la situación en este momento?
Bueno, pues la verdad es que hoy parece que el nivel está bajando algo. La verdad es que estamos hablando de que en el río pues se nota unos 10-15 centímetros, pero bueno, por lo menos lo suficiente para que el daño que tenemos pues no vaya mal, ¿no? Es ya lo que nos conformamos.
Claro, porque ha afectado mucho, ¿no?, a las cosechas la apertura de estas compuertas.
Pues sí, la verdad es que nos ha ocupado una parte importante de la vega, anegándolo todo, por supuesto estropeándolo, y parte de cultivos que, bueno, que a día de hoy no se ve, pero bueno, que al subir tanto el nivel freático, pues el exceso de humedad con el tiempo también vamos a ver que también se nos va a estropear. Entonces, sí, los daños la verdad es que van a ser importantes.
Claro. ¿Cuál ha sido la información que os ha dado la Confederación Hidrográfica del Tajo?
Bueno, pues la verdad es que la información ha sido mínima. Yo llamé porque, bueno, como presidente pues tengo contactos a la oficina de Guadalajara, que es la que lleva el tema del embalse de la Tajera, y lo único que me dijeron es que, bueno, pues que había que hacer una suelta controlada, porque si el embalse se llenaba y se desbordaba, pues iba a ser incontrolable, pero no me han dicho más. No nos informan de si va a seguir, de cómo está la situación. Con el ayuntamiento me consta que tampoco se han puesto en contacto para nada, y bueno, pues no lo sé, tampoco han tomado mucho, por lo menos que nosotros veamos, con nosotros no se han puesto en contacto para nada, o sea que simplemente esa información tenemos.
Claro, y José María, ¿cómo se podría haber evitado esto o minimizado los desperfectos?
Bueno, pues estamos siempre con lo mismo, la limpieza de los cauces es fundamental. Teniéndolo bien limpio, seguramente los daños hubieran sido mínimos. Lo que pasa es que siempre se alega falta de presupuesto, mantenimiento de flora y fauna, y toda una serie de cosas que hace que, bueno, el río el Tajuña, al ser un cauce más bien estrecho, pues todas las zarzas, carrizo, árboles, todo, pues poco a poco va invadiendo el cauce, y por algunos sitios la verdad es que le deja en mínimos, y ahora es cuando se está viendo, ¿no?, los problemas que puede acarrear eso.
Claro.
Pues José María Cediel, presidente de la Comunidad de Regantes de Tielmes, gracias por estar con nosotros y hablaremos seguro más días para ver si la solución poco a poco se va solucionando en vuestra localidad.
Muy bien, gracias a vosotros.
Adiós. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan en este lunes, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en estos momentos, Lucía Andújar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada de la 1 a su paso por Alcobendas. También van a encontrar tráfico lento en el acceso de la A6 a la altura de Majadahonda y ya en la salida de la A3 a la altura de Arganda del Rey. Les pedimos a más precaución si circulan por la M40 en Hortaleza en dirección a la 1.
Gracias, Lucía. Y enseguida te cuento algo importante por si tienes que coger un tren en Chamartín.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Dele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento también que Renfe reorganiza desde hoy sus servicios por las obras de ampliación de la estación de Chamartín. Las conexiones que se van a ver más afectadas son las de los corredores noroeste, norte y levante. Eso implica algunos cambios de horarios y transbordos en las líneas que unen Madrid con Asturias, Galicia, País Vasco, Cantabria, Alicante y Valencia. Afecta a los destinos finales y a paradas intermedias de estos trayectos de larga distancia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Cruz Roja necesita tu ayuda. Vuelve Desayunos y Meriendas con Corazón del 5 al 11 de abril en Alcampo. Haz una donación en las cajas de tu centro Alcampo más cercano y colabora para ayudar a la infancia vulnerable. Gracias de corazón.
Pretty Woman, el musical, es el éxito de la temporada que no te puedes perder. La experiencia musical del año llega a su fin, pero antes vamos a celebrar la Pretty Locura a lo grande. ¿Tienes un sueño? Ven al teatro y no te quedes sin vivir esta mágica historia de amor. Hasta el 28 de abril en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y prettywomanelmusical.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pide pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
El domingo 14 de abril, Madrid se tiñe de nuevo de verde esperanza. Participa en la undécima carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. Con dos recorridos a elegir, 10 o 4,5 kilómetros. Salida en Plaza de Colón. Inscríbete en madridenmarchacontraelcáncer.org. Súmate, todos contra el cáncer.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
17 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Tenemos por delante todavía un día con sol, pero todavía con algo de calima. Así que ten cuidado con esto. En 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid, y seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mira, mira ahora dónde hemos llegado. 24 meses y no nos odiamos.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en